por este árbol que nos hace ir cada vez que podemos. Me comencé a dar cuenta que el camino estaba lleno de este árbol, pero estaba lleno de unos arbustitos así. Quedándome cuenta, no sé hace cuántos años paso por ahí y los árboles están del mismo tamaño. Entonces todo el camino Jorge me dice, ¿pero qué podemos llevar para que el árbol crezca? Y yo nunca le quería decir, hay un montón de estos árboles hace años y no han crecido, ¿no? O sea, lo vamos a ver si Dios quiere, como Él quiere, no sé, digamos, ¿no? Hasta que dije, bueno, me dice, ¿qué le podemos poner? Paciencia, le dije. Es lo único. Vamos a verlo como lo lleguemos a ver. Y esto me hizo recuerdo la lectura del Evangelio del domingo, que decía lo siguiente en una parte, dice, ¿no? La parábola del grano que crece por sí solo. Jesús decía también a la gente, sucede con el reino de Dios lo mismo que con el grano que un hombre echa a la tierra. No importa que él esté dormido o despierto, que sea de noche o de día, el grano germina y crece sin que él sepa cómo. La tierra da frutos por sí misma, primero un tallo, luego la espiga, después el trigo abundante en la espiga. Y cuando el fruto está a punto, enseguida se corta con la guadaña, porque ha llegado la cosecha. Palabra de Dios, te damos. Bueno, entonces, ¿qué pasaba? Nosotros veíamos este árbol y íbamos, ¿no?, animados a regarlo. Y un tiempo estuvieron haciendo unas refacciones por esta zona, no pudimos ir. Entonces ya, ¿no?, cuando uno deja el gimnasio, ya después cuesta más, ¿no? Ya nos daba flojera, ya habían otras cosas, otros planes. Y bueno, viajamos este mes que pasó, no fuimos, nada. Y mi mami, ¿han ido a ver el árbol? Mi hermana, ¿han ido a ver el árbol? Ya listo, vamos a verlo. Llegamos. Y el árbol había crecido. Yo lo había visto mucho más grande, el tallo mucho más grueso, las ramas un poco más extendidas y no tanto, 2 centímetros más. Y me quedé pensando, ¿no?, que la palabra se cumple. Y si se cumple en la naturaleza, con el descuido humano, ¿cómo se cumple en nuestras vidas y en nuestros corazones, a los cuales no solo recibe nuestro cuidado, sino también recibe el cuidado de toda la gente que está con nosotros y además el amor de Dios? Y bueno, uno de estos días estaba así media desganada. Llegué y la verdad que tengo a otro grupo donde a veces me toca hablar y me estaban esperando a que llegue el viaje, me tocaba y no tenía muchas ganas de hablar. Así que recurrí a 3 amigas y les escribí, por favor, alguien quiere ir a hablar, por favor, por favor. Y una de ellas me dice, yo voy, pero estoy sin auto, me tenés que buscar. O sea, yo pensaba no ir, no aparecer, no nada. Pero Dios es creativo y me dice, no, ella, estoy sin auto, ¿será que me puedes a buscar? ¿Será que me buscas del Santísimo? Listo, voy, la busco del Santísimo y estaban dos de las tres ahí orando. Y cuando nos paramos, salimos y me dicen, Cris, queremos orar por vos, te puedes sentar, vamos a imponerte las manos. Yo durante el tiempo que estuvimos en el Santísimo me había sentado y había guardado silencio. O sea, tenía tantas cosas para presentarle a Dios que decidí guardar silencio. Y cuando ellas comienzan a orar por mí y me imponen las manos, yo comencé a llorar como un bebé. Lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y me decían cosas que el Señor les mostraba y que me estaban describiendo, ¿no? O sea, era como que les hubiera contado todo y de verdad que no les había dicho nada. Y ella, una de ellas, abre la palabra y comienza a leer un salmo hermoso, lleno de promesa, lleno, repleto. Me acuerdo de Roy cuando le dijeron que le iban a mandar una hermanita Yeninga de testimonio y así nos la enviaron. Esta lectura estaba llena de promesas, era increíble. Y me costó, ¿no? O sea, me llené de gozo de saber todo lo que Dios tenía, pero me costó entender, ¿no? Que esto va a pasar, que iba a pasar, todo lo que venía lo iba asimilando. Y bueno, fuimos al grupo, habló todo, el Señor fue removiendo mi corazón y el domingo llegó esta palabra en el Evangelio, este domingo. Cuando la escuché, me acordé del árbol, que aunque Jorge vea que solo creció 2.5 centímetros, para mí creció unos 10, está grandísimo. Bueno, no son 10, pero para mí creció un montón. Creo que los de la carretera han crecido mucho menos. Y dije, bueno, o sea, esa es nuestra vida. Nosotros podemos, había un ejemplo que José Miguel unas cuantas veces nos los ha contado aquí, de ese bambú chino, ¿no? Que no sale, ¿no? No sé cuántos años, 8 años decía, no sale y después nace y crece un montón y crece rapidísimo, ¿no? Nosotros en nuestra vida a veces vemos que no pasa nada. Vemos que en el trabajo no pasa nada. En la empresa que estamos formando no pasa nada. Que en nuestra corteza, en nuestro esposo, en lo que sea, no pasa nada. No le toca a Dios el corazón. Vemos que cualquier situación que estamos viviendo, a veces nos sentimos estancados. Los remedios no hacen nada, nada, no pasa. Y nosotros le decimos a Dios, ¿qué pasa? Y la verdad es que por dentro está pasando un montón de cosas. Dios está orando inmensamente, aunque usted no lo vea. Un ejemplo claro son las mujeres que están embarazadas, ¿no? Uno no ve qué es lo que pasa, ¿no? Y en un montón yo admiro a las que llegan al séptimo mes y no se les nota nada, digamos, ¿no? Yo como algo y me engordo un montón. Entonces uno dice, miércoles, no lo nota, pero Dios está creando una vida. Una persona humana que va a ser capaz de dar generaciones todavía. Y eso es lo que pasa en nuestras vidas. Si usted siente que algo de lo que está viviendo no pasa nada, que el corazón de una persona no se mueve, que el criterio no cambia, Dios está obrando. Dios no se ha quedado paralizado en la vida de esa persona ni en su vida. Dios está haciendo algo. Y dice la palabra que produce primero un tallo. Después del tallo produce una espiga. Y después produce fruto. Hay un tiempo en nuestras vidas en lo que nosotros queremos dar el fruto, pero no vamos a poder. Porque el fruto de nuestras vidas viene a ser la virtud. Viene a ser la virtud, y la palabra dice, ¿no? Que es la virtud probada. Si alguien me ayuda, si alguien tiene una Biblia, que me ayude a buscar hoy, Hebreos. Espérense, yo lo voy a buscar nomás porque. Romano. Porque mi Biblia nomás no entiendo. Dice, ¿no? Dice: la paciencia produce una virtud sólida. O sea, no es que nosotros tengamos una virtud porque va a ser rápida. La virtud que la tenemos rápida, dura un instante, para el acto, para ese momento y desaparece. Pero cuando nosotros trabajamos una virtud con paciencia, dice la palabra que es una virtud sólida. Y es una esperanza, otro grano que cae de este fruto, y una esperanza que no defrauda. Porque al darnos el Espíritu Santo, Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. ¿Qué es esto? Nosotros primero damos un tallo, primero damos una mirada. Cuando alguien nos juzga, el primer acto de esta virtud que el Señor ya ha ido trabajando en nosotros es mirar, decir, bueno, tiene un criterio diferente, respirar y no responder. Cuando alguien viene y nos pega, respirar, controlarse, y ahí el Señor por ahí dice, no, dé la otra mejilla. Pero con que nosotros no le demos otro puñete, estamos bien, estamos desarrollando. Pero solo Dios puede derramar en nosotros todas las virtudes que tiene con paciencia en cada una de las situaciones que nosotros estemos. Y esta virtud va a ser probada ¿cuándo? Cuando nosotros nos enfrentamos a las peores de las situaciones de nuestra vida. No es en lo bonito, no es en lo más fácil. Ah, nosotros somos buenos, ah, nosotros oramos mucho, venimos los miércoles, vamos a misa los domingos. No es ahí es fácil, ¿no? Aquí estamos todos orando. A veces no hay otra cosa que hacer y oramos, digamos, ¿no? Algunos se distraen, pero a veces nos concentramos y oramos. Los domingos de misa llega un minuto en el que no nos desconcentra nada y oramos. Pero la oración, que es virtud, es la que nos hace irnos a la sala, decirle, Señor, quiero que te sentes conmigo y quiero charlar con vos. Quiero contarte qué es lo que me pasa y quiero saber qué es lo que vos pensás conmigo. Esta palabra yo la compartí ayer con Yunumi, leyéndola, y la decidí abrir de nuevo ayer. Antes de entrar a una misa, una tía, me fui al Santísimo, la abrí, y el Señor ponía en mi corazón algo antes de leer todas las promesas que Él tenía para mí, porque algo que a nosotros nos suele pasar en nuestras vidas, sobre todo cuando conocemos, amamos al Señor y nos sentimos amados por Él, es que sabemos que Dios tiene grandes promesas para nosotros. Y nosotros las queremos saber y queremos vivir el gozo de las promesas. Pero no nos damos cuenta de los puntos claves del contrato. ¿Han visto que para todo contrato hay unas cláusulas clave que uno debe saber para que se cumpla? Y hay unas cláusulas clave en esa lectura. El Señor me decía, tené paciencia, confía, espera, porque los que esperan, porque los que confían, porque los que hacen el bien, porque los que no envidian la suerte del malo. O sea, para todas las promesas que Él tiene para mí, Él me pedía unas 5 cosas fáciles, como ir a regar el agua, fácil. Pero la promesa está en mi constancia, en mi perseverancia y en mi permanencia. Ahí, cerca del árbol, cuidándolo, no despegando la vista. Nosotros damos frutos porque no es más importante lo que Dios tiene para mí que lo que yo tengo para Dios. Porque al fin y al cabo, Dios siempre tiene algo bueno para mí, todos los días y en todo momento. Al fin y al cabo, Dios tiene un cielo para mí, que es más importante que todas las promesas que tengo en la tierra. La segunda lectura decía, ay Señor, la segunda lectura decía, por aquí, hermano, siempre tenemos confianza, aunque sabemos que mientras vivimos, mientras estamos aquí, estamos desterrados, lejos del Señor. Él está en el cielo. Caminamos sin verlo, guiados por la fe. Y es tal nuestra confianza a Dios, que preferimos desterrarnos del cuerpo y vivir junto al Señor. ¿No les ha pasado que hay veces que nos va tan mal que decimos, ay Señor, y todavía qué larga que es esta vida, y yo sería mejor que esté en el cielo? De una vez, con vos bailando y saltando y todo. Que preferimos desterrarnos del cuerpo y vivir junto al Señor. Por lo cual, en el destierro o en la patria, nos esforzamos en agradarle. Porque todos tenemos que comparecer ante Cristo el tribunal para recibir premio o castigo por lo que hayamos hecho en nuestra vida. Como les decía, no sabemos qué es lo que está sucediendo por debajo de las situaciones que estamos pasando. Y mientras que esperamos que esa semilla saque el primer tallo, usted puede hacer dos cosas, que es el agua y la visita. Usted ore, 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 y como decía Jesús antes de morir, oren en todo momento. Y usted comulgue, asista a la Eucaristía, reciba el cuerpo y la sangre de Cristo que le dan vida. Y la tierra va a producir. Dios va a producir en usted. Y como les decía al principio, como no somos gente solo, alguna vez estamos acompañados, esos frutos van a caer al lado. Los frutos de las virtudes que el Señor tiene caen. Y son abono para que otros quieran esas virtudes. Porque hay que decir que cuando uno ve a una persona con fe, dice yo quiero esa fe. Cuando uno ve a una persona con gozo, yo quiero ese gozo. Entonces, cuando uno ve el bien de los otros, desea. Y ya ese deseo es una semilla plantada en el corazón de otro. Es un pequeño fruto que va dando. ¿Qué pasa? A veces nosotros queremos que dé rapidito el fruto. Y los frutos, a veces colgaditos, son bonitos, pero no sirven de nada. Si uno la manzana la tiene arriba y no la muerde, no la come, no alimenta. No alimenta. Fuimos a un supermercado en Estados Unidos, de estos orgánicos y no sé qué, y entró Jorge conmigo y decía, esos tomates son de mentira, ¿no? No son de verdad. Esas sandías son de mentira, no son de verdad. Todo era de mentira. Pero la verdad que era todo tan perfecto, pero a veces uno se compra esas frutillas hermosas en Estados Unidos y las muerde y no tienen sabor. ¿Qué pasa con nosotros? A veces nosotros aparentamos tener muchas virtudes, mucho, mucho, pero no tenemos sabor. No estamos dando sabor a los demás. Nuestra vida no está provocando el sabor que le debe dar al otro. Eso que le decía que contagia al otro y que el otro quiere tener de uno. ¿Qué pasa? Que el fruto permanece en el árbol. y corre dos riesgos. Uno, no cumple su función, y dos, se marchita. Esto es un llamado también para nosotros, el vivir la vocación. Yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿ustedes saben cuál es la vocación que Dios le dio a ustedes? ¿Alguno sabe cuál es la vocación? Y le pregunto, ¿sabe dónde la debe cumplir? La iglesia es hermoso, ¿no? Tiene 7 sacramentos, ¿ya? Hay 2 sacramentos que son... 3 sacramentos que son de sanación, 2, la confesión y la unción a los enfermos, 3 de iniciación, lo decía la otra vez, ¿no? Bautizo, comunión y confirmación, y 2 elevados a grado de sacramento, que son la vida a la que estamos llevados, 1 y que los consagra a Dios. Que los consagra a Dios para funcionar en su iglesia. El matrimonio y la vida religiosa. Nosotros solo damos frutos viviendo el camino de la vocación a la que hemos sido llamados. ¿Por qué les digo esto? Yo lo he vivido en mi vida. Yo, la verdad es que antes podía disponer mucho más mi tiempo, mis cosas, mi lugar, mi espacio, hartísima. Pero solo con Jorge en mi vida yo he podido dar fruto. Porque es una persona que me exige. Es una persona que me sacude. Es una persona que, más que él santificarme, creo que yo lo santifico a él. Él me sacude, me exige, me llama, me pide que dé los frutos. Es una persona que yo veo que por amor sabe lo que yo puedo dar y me exige que lo dé. Eso sola, cuando yo estaba sola, yo decía, no lo hago, lo hago mañana. No, hoy día no quiero. Ahora no hay, no quiero. Está para reclamarme, no reclamar porque no lo reclamo, para decirme, ¿no? Haga, hagamos. Por eso es que nosotros tenemos que ir al camino de la vocación que Dios nos pidió. No quedarnos colgaditos en el árbol viendo de qué lado caigo. Porque capaz del lado que caiga, caiga machucada o caiga podrida. Tenemos que dar frutos. Tenemos que dar frutos dentro de los llamados de la iglesia. Estamos dando frutos porque hay veces que uno ve un árbol, ¿no? Muy grande, con muchas ramas, con muchas, muchas ramas. Pero no tiene hoja, no tiene flor. Nosotros a veces nos queremos, nos preocupamos mucho de cómo vamos cimentando las cosas. Nos organizamos mucho de cómo hacer las cosas. Pero nos olvidamos que no es más importante el cimiento que nosotros formamos, porque nuestra tierra, nuestra roca donde nos cimentamos, es Dios. Pero el cimiento que nosotros vamos armando no es más importante que el fruto que damos. No sé si me explico. Si no, le pido al Espíritu Santo que se lo explique más tarde, porque hasta ahí llegué cómo explicárselo. Nosotros... Al final de esta palabra que me encantó el domingo, como les decía, dice, ¿no? ¿Cómo sabemos que es tiempo de dar fruto? Porque ha llegado la hora de la cosecha. La cosecha es ir a cortar. ¡Tac! Nosotros sabemos que damos frutos en el tiempo de la poda, en el tiempo del corte, en el tiempo del desprendimiento. Hay una frase hermosa que dice, ¿no? Que las estrellas se ven cuando es de noche. Y en el campo, mientras más oscuro es y menos luz de ciudad hay, brilla más. El arco iris se ve después de que sale la lluvia. Nosotros solo podemos ver la obra grande que Dios está haciendo en nuestras vidas después de la dificultad. Después de esa dificultad. No nos podemos sentir seguros de lo que estamos aprendiendo aquí, en la misa, en la mansión, en los cursos, en todo, hasta que no hemos vivido la dificultad. Y hasta que en la dificultad no hemos permanecido. Así que, difícil, y se los digo aquí para difícil, pero cuando más Dios nos manda una prueba, es cuando más tenemos que decir que salgan los frutos, Señor. Que salga la virtud que vos me has ido regalando. Que salga el gozo que anhelo tener. ¿Dónde está Fer? No está Fer, ¿no? De Fer. Que me salga, no sé, que me salgan todas las palabras que yo aprendí. Que dé fruto, Señor. Que dé el fruto que hasta ahora yo no he estado viendo. Pero que dé. Y que todas las personas que están cerca mío se alimenten de ese fruto. Si usted está pasando algo difícil, no se fatigue. Es el tiempo en el que Dios va a hacer que los frutos se noten. Hay una palabra en Hebreos, ahorita se la voy a buscar. Témela porque no me la sé de memoria. Hebreos. Un ratito, perdón. Ya, aquí. Hebreos 6. La voy a buscar aquí rápido porque no la sé. La anoté por acá. Hebreos 6. Dice, habiendo esperado con paciencia, Abraham obtuvo la promesa. Si usted, nuevamente en su trabajo, ve que no pasa nada, espere. Algo bueno va a pasar. Si usted ve que un tratamiento, unos remedios no hacen nada, espere, algo bueno va a pasar. Si usted ve que su esposo, su cortejo, su corteja no le llega el Señor, espere. Dios es un Dios que da frutos abundante y algo bueno va a pasar en su vida. Amén. Voy a hacer una oración por todos nosotros para que el Señor nos haga dar frutos en su debido momento, no hoy porque más a veces no es necesario, ¿no? Pero les recuerdo algo, esto que yo veía en esta lectura que me regaló el Señor, que no es tan importante la promesa que Dios tiene en nuestra vida como lo que nosotros debemos cumplir con Dios como Padre. Porque mientras que nosotros cumplamos, Dios nos bendice con virtudes. Les veo. Arroy. ¿Ah? ¿Puedes ayudarme con alguna canción? Vamos a tocar para entrar en ambiente de oración. Y mientras que vamos cantando esta canción, vea todas aquellas situaciones en su vida que usted cree que no está dando fruto. Y preséntesela al Señor. Y pídale al Señor que usted tenga la virtud probada de la paciencia, para que esa esperanza unida al Espíritu de Dios dé frutos abundantes.